Radio Praga, noticias. Ministro del Interior checo asistirá a Juegos Olímpicos de China. República Checa ayuda a regiones inundadas de Ucrania y Moldavia. Julio Medem premiado en la Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště. El ministro del Interior checo, Ivan Langer, asistirá a los Juegos Olímpicos de Pekín. Langer sostuvo que quiere apoyar a deportistas checos. El político indicó que los costes del viaje correrán por su cuenta, agregando que fue invitado a China por la agencia de marketing oficial del Comité Olímpico Checo. Después del primer ministro Mirek Topolánek, el ministro del Interior es el segundo miembro del gobierno checo que decidió viajar a China. La República Checa envía ayuda humanitaria a Ucrania y Moldavia, que fueron afectadas por devastadoras inundaciones. Cada uno de los dos países recibirá ayuda por un valor equivalente a casi 42.000 euros. De Moravia del Sur salieron este sábado camiones del Cuerpo de Bomberos Checo con bombas de agua, literas hinchables, sacos de dormir, ropa, botas y generadores eléctricos. Mercancías textiles por más de 100 millones de coronas, cerca de 4,2 millones de euros, fueron confiscadas por controladores de la Inspección de Comercio Checa, aduaneros y policías en dos mercados de Brno, Moravia del Sur. Durante la redada que empezó el viernes, los inspectores también descubrieron un taller donde se fabricaba ropa de marca falsificada. La policía de extranjería detuvo a 5 personas. Los mercados controlados sirven como grandes almacenes para vendedores vietnamitas que abastecen con la mercancía sus tiendas en todo el país. El director de cine español Julio Medem introdujo este viernes en la Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště, Moravia del Sur, su película Los amantes del Círculo Polar. Antes de la proyección, el realizador vasco fue galardonado con el premio anual de la Asociación de los Clubes de Cine Checos por la modernización de la narrativa fílmica del realismo mágico y de la cinematografía española. La 34ª edición de la Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště ofrece una retrospectiva de la obra de Medem. El director quedó entusiasmado por las reacciones de los espectadores con los que debatió después de las proyecciones. Medem apreció que el público se interesó más por el aspecto emocional de las películas que por las cuestiones técnicas del rodaje. La piragüista Štěpánka Hilgertová portará la bandera checa en la ceremonia de apertura de la edición número 29 de los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín, China. La doble campeona mundial y olímpica será la primera mujer que portará la bandera checa en una olimpiada de verano. La patinadora de velocidad Martina Sáblíková fue abanderada checa en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno en Turín, Italia. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielos semidespejados con chubascos aislados. Las temperaturas diurnas máximas oscilarán entre los 24 y los 28 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Andrea Fajkusová.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece en los próximos minutos el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Puedan escuchar también el programa 7x24 que repasa los sucesos más relevantes de la semana. Tengan una agradable escucha.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
El 2 de agosto de 1943 estalló una rebelión de los prisioneros judíos en el campo de exterminio de Treblinka, instalado por los nazis al nordeste de la capital polaca, Varsovia.
Treblinka fue uno de los campos de muerte construidos en el este en el marco de la Operación Reinhardt, diseñada para aniquilar a la población judía de Polonia ocupada por Hitler en septiembre de 1939.
En las cámaras de gas de Treblinka fueron asesinados también judíos de otras partes de Europa, la Unión Soviética, los Balcanes, Alemania, Austria, el Protectorado de Bohemia y Moravia, Francia y Bélgica.
Eva Manetová
y Román Casado les contarán más.
Oi, unser Rohr im Steppen, er brennt.
El primer grupo de judíos procedentes de Varsovia fue gaseado en Treblinka en julio de 1942. En los siguientes 14 meses, los nazis asesinaron en ese campo de muerte a 900.000 personas.
Sobrevivieron solo 54 prisioneros, aquellos que se escaparon durante la rebelión del 2 de agosto de 1943 por la puerta rota del campo de exterminio.
La rebelión de los prisioneros judíos de Treblinka tuvo dos objetivos: destruir el campo de muerte y posibilitar la fuga masiva para que los supervivientes informaran al mundo lo que pasaba detrás de sus alambradas electrificadas.
La comunidad internacional y los judíos de los países ocupados por Hitler no sabían qué sucedía en los campos de exterminio instalados por los nazis en el este, como Treblinka, Sobibor y Belzec.
El judío checo Richard Glazer, que sobrevivió, cuenta en su libro sobre Treblinka que antes de ser deportado no daba crédito a los rumores de que en el este los nazis asesinaban masivamente a los judíos. Al avistar el campo de Treblinka, su primera idea fue que se tratara de una explotación agrícola. El equívoco del muchacho de 22 años se debía al hecho de que las alambradas de púas estaban camufladas con frescas ramas verdes.
Glazar destaca que los miles de judíos que llegaban a Treblinka no sabían que pronto serían conducidos a las cámaras de gas al ritmo de 1,000 personas en 40 minutos.
En los días posteriores a nuestra llegada, los SS asesinaban a 15.000 o 18.000 personas al día, relata Richard Glazer.
Glazar, un muchacho fuerte y enérgico, tuvo la suerte de ser seleccionado junto con 16 jóvenes judíos de Bohemia y Moravia del grupo deportado a Treblinka en otoño de 1942 del gueto de Terezín. Era uno de los trabajadores en el régimen de esclavitud, encargados de preparar para el envío a Alemania las prendas de vestir de los judíos asesinados. Es que antes de ir a las cámaras de gas, las víctimas se desvestían, dejando en el patio central del campo montones de ropa y de calzado.
A los grupos de trabajo judíos pertenecían unas 1,000 personas. Los alemanes mataban a menudo a palos a algún esclavo de Treblinka o por castigo colgaban de los pies a otro, pero no gaseaban masivamente a los trabajadores. Comprendieron que para el eficaz funcionamiento del campo era mejor mantener relativamente estable su colectivo.
Esto fue un factor decisivo para la preparación de la rebelión, en la que jugaron un significativo papel ciudadanos checoslovacos. Un colectivo relativamente estable ya podía organizar una revuelta.
Los prisioneros formaron un comité organizador de la rebelión en el que tomó parte el judío eslovaco Jelo Bloch. Ese carismático hombre era exoficial del ejército checoslovaco.
Los organizadores planeaban realizar la revuelta a principios de 1943, cuando se filtraron en Treblinka informaciones sobre la derrota de las tropas nazis en Stalingrado, pero tuvieron que aplazarla porque en el campo estalló una epidemia de tifus. Además, el principal organizador de la rebelión, Jelo Bloch, fue trasladado por castigo a un sector del campo al que sus compañeros no tenían acceso.
Los nazis mataron a uno de los organizadores por su intento de contactar a un guardia ucraniano para que éste suministrara armas a los judíos.
Fusilaron también al nuevo cabecilla del comité organizador cuando descubrieron en su barraca oro y dinero que los judíos habían reunido para la adquisición de armas, pero a pesar de los sucesivos golpes, los preparativos continuaron.
El lunes 2 de agosto de 1943, después de la 1 de la tarde, 4 miembros de la SS y 16 guardias ucranianos salieron del campo de Treblinka para bañarse en el cercano río Buk. Fue una circunstancia favorable para la rebelión prevista para la tarde de aquel día.
Ya que disponían de la copia de la llave, los prisioneros lograron sacar cierta cantidad de armas del almacén. Seguidamente pasó por el campo el prisionero cuya habitual tarea consistía en desinfectar las barracas, pero en vez del desinfectante, roció todos los edificios con queroseno.
A las 3:30 los prisioneros vieron cómo el nazi Kittner entraba en la barraca donde estaba alojado un soplón. Temieron ser delatados.
Al salir de la barraca, Kittner fue fusilado por uno de los prisioneros.
Después del disparo estalló la primera granada, señal para el inicio de la rebelión. Faltaban pocos minutos para las 4:00 p.m.
El judío checo Standa Lichtblau, encargado del garaje, voló el gran depósito de gasolina. La explosión de enorme potencia lo mató.
Standa no tomó ninguna precaución para salvarse, porque ya nada lo ataba a la vida. Su mujer y su hijo fueron asesinados poco antes en las cámaras de gas de Treblinka.
Después de la explosión del depósito de gasolina, Treblinka empezó a arder. Los judíos rompieron la puerta y huían en todas las direcciones.
Lo malo era que los prisioneros no habían logrado cortar los cables telefónicos, y así los alemanes pudieron llamar a los refuerzos. Cortaron todos los caminos, desatando una cacería a los prisioneros huidos. La mayoría de los fugitivos no conocía los alrededores de Treblinka, y para los alemanes fue fácil capturarlos y después fusilarlos.
El judío checo Richard Glazar huyó de Treblinka con su amigo Karel Unger, mientras los comandos con perros y todoterrenos rastreaban los alrededores del campo de Treblinka en llamas. Los dos jóvenes se escondieron en un pequeño lago. Cuando se acercaron los perros, se sumergieron en sus fangosas aguas. Los cubrían además las ramas de un árbol. En el agua pasaron 8 horas.
Después iniciaron su peregrinación por la Polonia ocupada por los nazis. Fueron arrestados por gendarmes polacos que los enviaron a trabajos forzados a la Alemania nazi sin descubrir que se trataba de dos judíos. Los dos jóvenes sobrevivieron gracias a su enorme coraje e ingenio.
Durante la rebelión del 2 de agosto de 1943, los prisioneros no lograron destruir las cámaras de gas de Treblinka. Así, el 18 y 19 de agosto de ese año, perecieron en ellas todavía los judíos deportados del gueto de Białystok, en Polonia.
Después, los nazis desmantelaron el campo de exterminio de Treblinka y quemaron la documentación que pudiera dar testimonio sobre los crímenes de los que había sido escenario. El terreno fue arado y transformado en una explotación agrícola.
54 prisioneros judíos de Treblinka sobrevivieron. Todos declararon en los años 60 como testigos en los juicios contra los verdugos de ese campo de exterminio. Richard Glazar relata en su libro cómo el juez empezó a enumerar los crímenes del vicecomandante del campo de Treblinka, Kurt Franz, de profesión cocinero, antes de su meteórica carrera en las filas de la SS.
Mató a tiro a 8 prisioneros, reiteradamente ordenó colgar de los pies a prisioneros desnudos. En ese momento Franz protestó.
«Señor juez, jamás maté a un hombre. Estoy consternado. Lo que se presenta contra mí me parece obra de una organización internacional secreta».
Franz, que negó cobardemente sus crímenes, fue condenado a cadena perpetua.
El comandante de Treblinka, Franz Paul Stangl, huyó después de la Segunda Guerra Mundial al Brasil. En la ciudad de Sao Paulo lo descubrió el cazador de nazis, Simon Wiesenthal. En 1970, el ex prisionero de Treblinka, Richard Glazar, fue testigo en el proceso que condenó a Stangl a cadena perpetua.
En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del pasado, testimonios del presente.
Ich will antreufen, find ihre Scheue, weil sie vergießen die Wasser mein Blut. Ich hebe die Tusse der Fiel, wie ich hab das gelitten lasse. Ich will jetzt mein Bändschaft ein Stil, im Werden ein Jirnitaler. Weil er jetzt bin ich geboren, inzwischen jeden will ich sein. Tot im Lärz geschworen, kein Satz noch nicht verloren, gell. Das wird mir mehr nicht sterben, sei mit meine wie Amor. Ich werde jetzt im Kern, mein Leben voll ist Ruhe. Ich hab dir gewiss den Teil für mein Leben größten Tod. Für Bächer bin ich jetzt erfreut. Ich danke dir groß, Regal.
Y a continuación en Radio Praga les ofreceremos una edición más del espacio
Siete por veinticuatro.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Freddy Valverde. En el estudio me acompaña hoy Román Casado para presentarles los temas más destacados de esta semana aquí en la República Checa.
El Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios abrió los archivos de la antigua Policía Política y del Contraespionaje Militar.
Muchas sorpresas se encontraron en los viejos archivos que pusieron en evidencia la cooperación de antiguos y actuales políticos con las fuerzas de represión del régimen comunista.
El archivo de los destacamentos de seguridad escaneó y puso en su nuevo sitio web www.abccr.cz los llamados protocolos auxiliares confeccionados por sucursales del Servicio de Contraespionaje Militar, que constituía parte importante de la seguridad del Estado comunista. Usaba los mismos métodos que la policía política, incluyendo provocaciones, interrogatorios con torturas físicas y psíquicas, pero su área de acción fueron las Fuerzas Armadas. Se centraba en militares profesionales, así como en soldados que cumplían el servicio militar obligatorio. La tarea del Servicio de Contraespionaje Militar consistió en crear del ejército un instrumento seguro del poder comunista. La base de datos publicada en Internet contiene en este momento 309 protocolos, según precisa el director del Archivo de los Destacamentos de Seguridad, Ladislav Bukovsky.
En estos protocolos quedan registrados datos sobre más de 140.000 personas de la antigua Checoslovaquia. Los documentos proceden del periodo entre los años 1954 y 1989.
Los registrados pudieron ser personas investigadas por el Servicio de Contraespionaje Militar o sus colaboradores directos. Entre los nombres que figuran en los protocolos aparecen los de Richard Sacher y Miroslav Vacek, ministros del Interior y de Defensa, respectivamente, después de la Revolución de Terciopelo de 1989. Al año 1976 se refiere al registro sobre el diputado Evgen Snikili, cuyo voto contribuyó a la reelección de Václav Klaus en los últimos comicios presidenciales.
El ejército checo inició el último relevo de médicos y personal militar en el hospital de campaña de Kabul, en Afganistán. El Ministerio de Defensa checo tiene previsto retirar el establecimiento a finales de este año.
Un total de 113 militares checos se trasladarán en estos días al hospital de campaña situado en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, para brindar atención médica a los soldados de la Alianza Noratlántica. Se trata de especialistas experimentados que ofrecen asistencia sanitaria de alto nivel, subrayó Martin Benda, jefe del hospital de campaña de Hradec Králové, miembro de la misión.
El hospital de campaña de Kabul cuenta con un buen equipamiento y su personal es capaz de realizar intervenciones quirúrgicas y prestar servicios médicos comparables a cualquier otro hospital.
Los médicos checos atienden en Kabul también a los ciudadanos locales. Cerca de un 10% de sus pacientes son civiles afganos, afirmó Martin Benda. Miembros del contingente checo que parte rumbo a Afganistán serán también especialistas en química que se ocuparán de eliminar los desechos tóxicos. El jefe del equipo, Karel Navrátil, señaló que su tarea consistirá asimismo en informar sobre el peligro que se corre al manipular este tipo de material.
El nivel de conocimiento en materia de desechos tóxicos en Afganistán es más bajo que el de nuestro país y las personas que manipulan allí las sustancias químicas pocas veces se dan cuenta de lo peligroso que puede ser. La República Checa mantiene una política firme de denuncia de la violación de los derechos humanos en el mundo, al tiempo que presta ayuda a las personas perseguidas por razones políticas.
Tres hombres y dos mujeres procedentes de Corea del Norte arribaron este domingo a la República Checa para refugiarse en el país hasta que Estados Unidos les conceda asilo político. Los norcoreanos huyeron a Beijing, pero las autoridades locales los amenazaron con la deportación a su país de origen en caso de que no abandonen China. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se dirigió a varios países solicitando ayuda. Praga no dudó en responder positivamente a su requerimiento, subrayó Tomáš Hajšman, director del Departamento de Asilo y Migración del Ministerio del Interior checo.
En agosto del año pasado, el Ministerio del Interior checo aceptó la invitación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de participar en casos como este. La República Checa tiene abundante experiencia en el trato con los refugiados y está preparada para ayudar en los programas de emergencia internacionales.
Actualmente, los cinco norcoreanos se encuentran en un centro especial en la aldea de Stráž pod Ralskem, Bohemia Central, que les brinda asistencia financiera y alojamiento, así como un alto grado de discreción, destacó la directora del establecimiento Romana Žatecká.
La música para ayudar a los más necesitados, así podría catalogarse la actividad del coro argentino Northlands, que actuó en Praga en un concierto benéfico para recaudar fondos para Boquerón, una de las provincias más pobres de Argentina.
Danzas populares de Argentina como candombe y zamba, un tango de Piazzolla y un tema de rock del músico argentino Fito Páez se escucharon, entre otras composiciones, en la tarde caliente de este lunes en la iglesia barroca de Santo Tomás de Praga. La música es un elemento ideal para generar comunicación, afirma Humberto López, director del coro Northlands, formado por alumnos de un colegio de enseñanza secundaria general del suburbio bonaerense Olivos.
Y elegimos este repertorio porque justamente veníamos para Europa. Sería muy arriesgado cantar Dvořák aquí o Mozart en Austria, porque, bueno, y además sabemos que muchas veces al público de Europa le interesa la música de Latinoamérica. El colegio es bilingüe, inglés-castellano, y entonces por eso tenemos muchas obras en el repertorio de compositores ingleses, tradicionales y modernos. Y también tenemos en la Argentina repertorios de sinfónico coral.
Los fondos recaudados en el concierto, organizado por la Asociación Boquerón de Praga y la Embajada de Argentina en la República Checa, en el marco del proyecto Dales un futuro mejor, serán destinados a escuelas de San José de Boquerón, en la provincia argentina de Santiago del Estero.
Y esta es una de las provincias más pobres del país, y esta asociación Boquerón justamente realmente creo que está haciendo una gran obra allí. Así que cuando la embajada, no la embajada, la cancillería del país me preguntó si tendríamos algún inconveniente, dije que no, que por supuesto todo lo contrario, ¿no? En realidad en cada país ofrecimos hacer el concierto en beneficio de alguien.
Y con esta información ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención dispensada y les recordamos que esperamos su correspondencia en la seña de siempre.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o en nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Ani nevíš kam, nevnímáš, že je to klam, a sám na místě stojíš. Zrychluješ každou vteřinou, pořád běžíš za jinou. A svýho stínu se...
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures, 6h27, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.